Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Todos queremos ser felices, sin embargo, pareciera que muchas veces las circunstancias de la vida están en contra que logremos la felicidad. En esta serie titulada Los hábitos de la felicidad, el pastor Rick hace un profundo estudio del libro de Filipenses, escrito por el apóstol Pablo desde la prisión. Sin embargo, esta carta de Pablo es un instructivo para alcanzar la felicidad, lo que significa que la felicidad no está basada en tus circunstancias o situaciones. Puedes conocer todo tipo de personas, tener todo el dinero, toda la fama, todo tipo de placer imaginable. Pero si estás en medio de un divorcio, no eres feliz. Si tus relaciones son infelices, tu vida será infeliz. Acompaña al pastor Rick en la segunda parte de este mensaje titulado Cultivando relaciones saludables, donde a través de los primeros 11 versos de Filipenses nos enseña cómo lograr relaciones felices y saludables.
Cuando alguien dice, he buscado la felicidad, la he buscado en todos lados, solo quiero ser feliz. Esto es lo que yo les digo. Número uno, la felicidad no se busca, se crea. La felicidad es algo que no se busca, se crea, y es totalmente una decisión. Eres tan feliz como decides serlo. Y de hecho, es bastante sencillo crear felicidad. Número dos, la felicidad no es una meta, es el resultado de pensar y actuar correctamente. Es el producto. Si haces la felicidad una meta en tu vida, vivirás egocéntricamente, y eso va a terminar haciéndote miserable. Si la felicidad es la meta de tu vida, esa meta va a garantizar que no seas feliz nunca. La felicidad nunca debe ser la meta, siempre es el resultado, siempre es el producto de algo más. Número 3. Mis hábitos crean mi felicidad. Mis hábitos crean mi felicidad. La felicidad es una elección. Nosotros moldeamos nuestros hábitos y ellos a nosotros. Número 4. La felicidad basada en eventos es temporal, pero la felicidad construida en hábitos es duradera. Lo diré de nuevo. La felicidad basada en eventos es temporal. Voy a Disneylandia y soy feliz. Al salirme me doy cuenta de todo el dinero que gasté y ya no soy feliz. Tengo la felicidad de ir a ver una película que todo el mundo dice que es genial, pero no era tan genial y salgo infeliz y decepcionado. La ley número 5. Los hábitos de la felicidad son tan adictivos como los malos hábitos, pero son mucho más gratificantes. No traen consigo las cosas negativas que los malos hábitos conllevan. Los malos hábitos toman tiempo desarrollarse. No se forman de la noche a la mañana. Lo mismo pasa con los buenos hábitos. No se crean de un día para otro. Pero la felicidad y los hábitos que te llevan a ella se pueden adoptar para el resto de tu vida. Pablo nos da una descripción de sus relaciones. Describe su relación con las personas de Filipo y nos da 4 declaraciones que tomaremos como los hábitos que podemos desarrollar para tener relaciones saludables y felices. En este pasaje, en tan solo estos 11 versículos, Pablo nos dice 4 cosas de su relación con los filipenses y nos dice que hay modelos a seguir en su vida. En estos primeros 11 versículos de Filipenses, Pablo nos expresa estos hábitos relacionales que si los practicamos, podremos disfrutar más de nuestras relaciones y nuestra felicidad será mayor. Son fáciles de explicar, sencillos de entender, pero son impresionantemente difíciles de practicar. Porque cuando yo se los diga, ustedes dirán, claro, eso ya lo sabía, yo lo sabía, pero no lo practican. Así que para mí es fácil enseñarles, pero para todos es muy difícil practicarlos. Pero si practicamos estos 4 hábitos relacionales y los adoptamos en nuestra vida diaria, nuestras relaciones serán transformadas y seremos felices. ¿De acuerdo? Ahora veamos el punto número uno para ser feliz. Lo primero que Pablo dice es, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. Porque estudio tras estudio han demostrado la conexión entre la felicidad y la gratitud. Los psicólogos y sociólogos han comprobado una y otra vez que mientras más agradecido seas, más feliz eres. Mientras menos agradecido eres, más infeliz eres. Y si quieres tener buenas relaciones, tienes que iniciar con una actitud de gratitud, porque serás más feliz, disfrutarás más tus relaciones si desarrollas el hábito de ser agradecido por las personas en tu vida. Debo ser agradecido por las personas en mi vida. En Filipenses 1:3, Pablo comienza con esto, cada vez que pienso en ustedes. Recuerden que él está en Roma, ellos en Filipos. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Pablo dice, ¿saben qué? Recuerdo las cosas buenas de ustedes y me enfoco en los buenos momentos que tuvimos. Número 2. El segundo hábito de la felicidad y de las relaciones saludables no es solo ser agradecido por las personas en mi vida. Debo orar con alegría por las personas en mi vida. Debo orar con alegría. Debo orar con alegría por las personas en mi vida. Vemos cómo Pablo ora por esas personas en este pasaje. ¿Les gustaría que el apóstol Pablo ore por ustedes? ¿Creen que eso sería algo bueno? ¿El hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento les gustaría? ¿No habrá pensado la gente de Filipos algo como, qué asombroso que Pablo ore por nosotros? ¿No los motiva el saber que alguien ora por ustedes? Sí, claro que lo hace. Es motivante. De hecho, lo que me mantiene avanzando son sus oraciones cuando las personas me dicen, estoy orando por usted, Pastor Rick. Lo tomo muy en serio porque es lo que me mantiene, lo que me da fuerza para seguir adelante. Y Pablo dice en Filipenses 1:4, siempre que oro, pido por todos ustedes. Esa es la primera parte. Veamos el resto porque añade, con alegría. Quiero que por tan solo un minuto piensen en alguien que los irrita. No lo volteen a ver. Solo piensen en esa persona. Tal vez alguien con quien tienen una relación fracturada o simplemente alguien con quien tuvieron algún roce. Tengo dos preguntas para usted. Número uno, ¿podrían orar por ellos? ¿Oran por ellos o se quejan, reniegan y critican? Si oraran más, tendrían menos quejas y reclamos y menos que criticar. Así que pueden decidir. ¿Quejarse les funciona? No. ¿Orar funciona? Sí. Entonces, ¿por qué hacen más de lo que no funciona que de lo que sí funciona? Pablo dice, pido por todos ustedes. Tienen que orar por las personas que te rodean. Y después de eso, él dice que pide por ellos con alegría. ¿Ustedes cuando oran, oran con alegría? Permítanme revelarles un secreto. Hay cosas en la vida de otras personas que quisieran cambiar, que ustedes mismos no cambian en sus propias vidas, pero quieren que los demás cambien. Si tan solo ella hiciera esto o aquello, si él pudiera hacer esto, y siempre queremos cambiar a los demás, pero no podemos cambiar a las personas. Solo ellos pueden cambiarse a sí mismo, y tú solo puedes cambiarte a ti mismo. Así que, todo ese intento de cambiar a los demás, tu programa de cambiar a los demás no funciona, pero puedes orar y Dios puede cambiar a las personas. Por favor, escribe esto. Orar es más efectivo que el pensamiento positivo. La gente lee todos estos libros sobre pensamientos positivos y estoy de acuerdo. No hay nada de malo con esto. Estoy seguro que preferimos tener pensamientos positivos que negativos. Pero ninguna cantidad de pensamientos positivos en el mundo va a cambiar a tu cónyuge, o a tus hijos, o a tus amigos, o tu situación. El pensamiento positivo no es suficiente. El pensamiento positivo puede cambiarte, pero no puede cambiar a alguien más. Afortunadamente, la oración positiva sí puede. Así que es más fuerte que el pensamiento positivo. Quiero que escribas esto. Otro consejo de la felicidad. La forma más rápida de cambiar una mala relación en una buena es orando por ella. Orar por ella te cambiará a ti y a ellos también. Comienza a orar por ellos. Y si me preguntan, ¿por qué cosa puedo orar? Pues te animaría a orar lo que Pablo oraba, como en los versículos de Filipenses 1, 9 al 11. Lo que pido en mis oraciones es que el amor de ustedes sea cada vez más grande y que su conocimiento y buen juicio crezcan, para que sepan elegir lo que es mejor y para que vivan de una manera limpia y sin reproche hasta el final cuando Cristo regrese. También, para que estén llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para que le den la gloria y la alabanza a Dios. Hola, soy el pastor Rick. ¿Sabías que Pablo escribió la carta a los filipenses en condiciones verdaderamente deprimentes? Él escribe desde la prisión en Roma. De hecho, ya estaba preso durante los últimos 4 años antes de que escribiera el libro más feliz de la Biblia. Ya había pasado 2 años en una cárcel de Cesarea bajo falsas acusaciones. 2 años por falsas acusaciones. Después, fue enviado a Roma y en el camino naufragó en el océano Mediterráneo. Terminó en una isla desértica donde permaneció por un tiempo junto con otras personas. Mientras estaba ahí, fue mordido por una serpiente venenosa de la isla. Después, lo encarcelan de nuevo por otros 2 años en Roma con un guardia atado a él las 24 horas del día, porque era un prisionero tan importante que tenía que tener supervisión las 24 horas. Por tanto, no tenía absolutamente nada de privacidad. Pablo es viejo, está en prisión, lejos de casa, está esperando ser ejecutado. Le han quitado todo a Pablo, sus amigos, su libertad, su privacidad. Le han quitado su ministerio de viajar a diferentes lugares. Estas no son precisamente circunstancias felices. Y Pablo tiene todas las razones para estar amargado. Tiene todas las razones para ser infeliz. Y aún así, escribe este libro sobre la felicidad y la alegría. Con esto, Pablo nos muestra que la felicidad no depende de nuestras circunstancias. Depende de nuestras decisiones, de los hábitos que decidamos adoptar. Es por esto que te invito a no perderte ningún mensaje de esta serie titulada Los hábitos de la felicidad, donde aprenderemos los hábitos que debemos adoptar para permanecer felices sin importar nuestras circunstancias. Si te has perdido alguna parte, visita pastorrickespañol.com, donde encontrarás todos los mensajes transmitidos de esta serie. Al estar ahí, te invito a suscribirte a mi devocional diario. Esto es en pastorrickespañol.com. La forma más rápida de cambiar una mala relación en una buena es orando por ella. Orar por ella te cambiará a ti y a ellos también. Comienza a orar por ellos. Y si me preguntan, ¿por qué cosa puedo orar? Pues te animaría a orar lo que Pablo oraba, como en los versículos de Filipenses 1, 9 al 11. Lo que pido en mis oraciones es que el amor de ustedes sea cada vez más grande y que su conocimiento y buen juicio crezcan, para que sepan elegir lo que es mejor y para que vivan de una manera limpia y sin reproche hasta el final cuando Cristo regrese. También, para que estén llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para que le den la gloria y la alabanza a Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que oremos por 4 cosas. Escribe esto, 4 cosas. Incluso les animo a orar eso también por sus hijos, por sus amigos, por su novio o su novia. Oren por su jefe, oren esto por mí, por todas las personas por las que te preocupas. Oren. Oren estas 4 cosas con alegría por las personas que les rodean. Primero, oren que ellos crezcan en amor. Que crezcan en amor. Pablo dice, el amor de ustedes sea cada vez más grande. Número 2. Él dice, en Filipenses 1, 9 y 10, y que su conocimiento y buen juicio crezcan para que sepan elegir lo que es mejor. Oren por su familia, sus amigos y sus vecinos. Oren porque ellos tomen decisiones sabias, así como lo menciona Pablo en estos dos versículos. La tercer cosa por la que debemos orar por los que nos rodean es orar que ellos vivan en integridad. Orar para que vivan en integridad. Pablo dice en Filipenses 1:10, para que vivan de una manera limpia y sin reproche. Y la cuarta cosa por la que debemos orar es orar que ellos sean más como Cristo. Padres, esta es oración del día a día. Esposos, esposas, amigos, esto es oración del día a día. Oren para que sean más como Cristo. Filipenses 1:11 dice, para que estén llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo. Repitan la palabra fruto. ¿De qué tipo de fruto habla aquí? Nosotros le decimos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Jesús. Gálatas 5:22-23 dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Y qué es todo esto? Nada más y nada menos que la imagen perfecta de Jesús. Pueden orar por mí estas cuatro cosas cualquier día de la semana. Oren por mí para que crezca en amor, para que tome decisiones sabias. Oren por mí para que viva con integridad. Oren para que yo sea más como Cristo. Y también pueden orar eso para sus vidas, para su pareja. ¿Y saben algo? Pueden estar seguros de que sus oraciones van a ser respondidas. ¿Por qué? Porque están en la Biblia. No es una de esas oraciones que decimos, si es tu voluntad, Señor. Esto es la voluntad de Dios. Está en la Biblia, así que Él va a responder. Lo primero que tengo que hacer es ser agradecido por las personas en mi vida. Lo segundo es que tengo que orar y orar con alegría, no con quejas ni críticas como, Señor, ¿por qué no puedes quitarme a esta persona de mi camino? Ese no es orar con alegría. Eso es orar quejándose y llorando. No oren de esa manera. Oren con alegría. Y ahí están las cosas por las que debemos orar. Número 3. Este es el tercer hábito que Pablo dice. Está en el siguiente versículo. Debo esperar lo mejor de la gente en mi vida. Estas cosas son tan sencillas de enseñar, pero tan difíciles de volverlas un hábito. Porque regularmente no esperamos lo mejor de las personas. Esperamos lo peor. Esperamos que nos defrauden porque tenemos un historial de que eso ocurre. Pablo nos dice que hagamos el hábito de creer en las personas en lugar de criticarlas. Esperar lo mejor. Y en Filipenses 1:6, el versículo que sigue dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Por favor, repitan las palabras, estoy seguro. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Debo esperar lo mejor de las personas. Debo esperar lo mejor de la gente en mi vida. Pablo es un profesional en sacar lo mejor de las personas y quisiera enseñarles cómo hacerlo correctamente. Hay tres cosas que puedes hacer para sacar lo mejor de las personas y Pablo hace las tres en este versículo. Él dice, esta es la forma de sacar lo mejor de las personas. Número uno, escríbanlo. Él creía en la gente. Él creía en la gente porque dice, estoy seguro. Y eso les da seguridad. ¿Les da seguridad a las personas en tu vida o las derrumbas? ¿Los construyes o los derribas? ¿Otorgas confianza a las personas que te rodean? En la última serie les di una ilustración de qué es lo que hace un padre cuando su hijo tropieza. ¿Lo recuerdan? Les comenté que si un niño está compitiendo en una carrera y ustedes están en las gradas de la escuela viéndolo, y de pronto algo le sale mal, se tropieza y se cae de pura cara, el niño se siente avergonzado y todos lo siguen observando. ¿Qué haría usted? ¿No se levantaría diciendo, ¡qué vergüenza! ¡Mejor nos vamos! ¡Eres patético! Un mal padre lo haría, pero ¿Qué haría usted? ¿Qué haría un buen padre? Se levantaría y le gritaría aún más. ¡Vamos, tú puedes! ¡Levántate! ¡Vamos, creo en ti! ¡Vamos, levántate! ¡No te preocupes! ¡No te fijes en los demás! ¡Tú puedes! ¡Regresa! ¡Sigue corriendo! Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando tropezamos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos cuando las personas a nuestro alrededor tropiezan. Esto es lo que significa ser más como Jesús. Pablo dice, yo creo en las personas, les doy confianza, los ayudo a crecer. Estoy seguro de que Dios comenzó una buena obra en ustedes y va a terminar su trabajo. Verán, todos necesitamos de alguien que crea en nosotros, porque así es como cambiamos. No podemos cambiar a menos de que haya alguien que crea en nosotros y que nosotros también creamos en nosotros mismos. La aceptación antecede la transformación. Por eso siempre les digo, no digas lo que es, di lo que pudiera ser. Entreno pastores para predicar y en ocasiones ellos me dicen, bueno, lo digo tal como es. Y les contesto, de acuerdo, pero eso no va a cambiar a nadie. Decirlo como pudiera ser es predicar en fe. Me podría levantar y decir, ninguno hace un buen trabajo, y decirle las áreas en las que fallaron más, pero ¿qué lograría con eso? Solo se pondrían a la defensiva. No los cambiaría ni un poquito. Y la próxima semana dirían, si vamos a que el pastor Rick nos azote de nuevo, algunas personas son masoquistas espiritualmente y sí van. Pastor, ese fue un excelente sermón. Me hizo sentir muy, muy, muy mal. Y me quedo pensando, no debería ser así. Nadie cambia por ser regañado. No pasa a través del púlpito ni en ningún otro lugar. Así que no lo digan como es, díganlo como podría ser. Ayuden a las personas mostrándoles una imagen. Díganles, así es como podría ser. Esto puedes lograr con el poder de Dios en tu vida. Y entonces te emocionarás con él o con ella. Pablo dice, estoy seguro, confío en ti. Y lo segundo que hizo fue darles visión a las personas. Y esa visión era, vas a seguir creciendo, Dios terminará lo que inicia, no te va a dejar a la mitad del camino. Darle visión a las personas, mostrarles, dibujarles una imagen del futuro. ¿Por qué es importante esto? Porque estudio tras estudio han demostrado que solemos vivir con base en las expectativas de los demás. Y cuando la gente que nos rodea espera lo mejor de ti, funcionas mejor. Cuando los maestros esperan lo mejor de los estudiantes, ellos se desvelan mejor que con sus maestros que no esperan lo mejor de sus alumnos. Esto ha sido probado una y otra vez en estudios. Nos volvemos en lo que las personas más importantes para nosotros esperan que nos volvamos. Me encantan las cartas que me envían. Esta es una de mi amigo que se llama Mike. Él dice que está aprendiendo mucho de Esperanza Diaria y que espera poder compartirlo con otras personas. Eso es lo que me escribió. Rick, he estado leyendo los devocionales de Esperanza Diaria desde el 2009. Comencé a escuchar las enseñanzas en audio de Esperanza Diaria y en ocasiones escucho hasta 3 o 4 por día. ¡Wow, Mike! Luego continúa. Comienzo el día con una taza de café en la mano y escuchando Esperanza Diaria. Simplemente me siento animado. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? A veces me siento muy condenado, pero siempre me levanto sabiendo que mi Padre Celestial me ama. ¿Sabes qué? Parte de tu relación con Jesús es ser capaz de contarle la historia de tu vida a otras personas, para que ellas sepan la manera en la que Dios te ha transformado. ¿Sabes que cuando cuentas tu historia de transformación a otras personas, también son bendecidas? Así que cuéntale hoy a alguien acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Quiero que pienses en lo siguiente. ¿A quién le podrías contar tu historia hoy? Solo piensa en esto y hazlo. Dios te bendiga y gracias por escuchar Esperanza Diaria.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.